Abran nuestras Biblias, Isaías, el capítulo 57, puestos de pie, leer el versículo 1 al versículo 19. Isaías, el capítulo 57, el versículo 1 al versículo 19. Isaías, capítulo 57, versículo 1 al versículo 19. La palabra de Dios dice así: Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros, llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensancháis la boca y alargáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? Las piedras lisas del valle está a tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación, y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Entre la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. ¿Por qué a otro y no a mí? Te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste al rey con un cuento, y multiplicaste sus perfumes y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he criado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió reverle por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Si en una prueba de conocimiento teológico le preguntaran a usted, ¿cuáles son los 5 evangelios? ¿Qué contestaría usted? La respuesta correcta es Isaías, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los 5 evangelios según los teólogos. Y lo que pasa es que además de la famosa descripción de la crucifixión de Isaías capítulo 53, hay otros pasajes en este libro que describen a Cristo, describen su obra por nosotros. Y es por eso que muchos teólogos le llaman a este libro de Isaías el Evangelio de Isaías. De hecho, ¿saben qué significa Isaías? Isaías significa la salvación de Dios. De Jehová es la salvación. Esta tarde vamos a volver a este libro y considerar algo de las buenas noticias del Evangelio. Y nuestro texto se encuentra en el versículo 18 del pasaje que leímos. Isaías capítulo 57 y el versículo 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Hoy en el versículo comienza con las palabras, he visto. ¿Quién ha visto? Bueno, por supuesto, es Dios, el Señor quien habla aquí. Pero noten la extraordinaria descripción de Dios en este pasaje. Es algo que nos debe dar mucha confianza en su poder y nos debe de provocar al temor y la reverencia a su nombre. Dice el versículo 15, Isaías 57:15. Este es el que dice, he visto. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Ese es el que dice, he visto. El alto, el altísimo, como veíamos el miércoles. El sublime, el que Isaías vio en el capítulo 6, nos dice que vio en su trono alto y sublime, que Dios estaba ahí sentado y era santo, santo, santo. ¿Saben qué? Lo más maravilloso de esto, él dice, he visto. Esto es tremendo. Dios que es santo, 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 altísimo, tan sublime y trascendente, él dice, he visto. El que está en los cielos, sobre los cielos, él nos ve. Él se digna a vernos, mejor dicho. El salmista dice en el capítulo 11, Salmo 11, y leemos en el versículo 4. Salmo 11 y el versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Pero sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nos dice en el capítulo 33 y el versículo 13. Capítulo 33 y el versículo 13. Desde los cielos miró Jehová. Vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Entonces, nunca, pero nunca nos imaginemos que Dios está muy lejos, que Dios está muy ocupado con las cosas del cielo y que no se da cuenta de lo que pasa aquí en la tierra, entre nosotros, en nuestras vidas. O que de alguna manera nos podemos esconder de Dios. Por supuesto que no. O que de alguna manera vamos a... Hay tanta gente. ¿Saben cuánta gente hay en el mundo? Más o menos se calcula que hoy en día hay más o menos 6,000 millones de personas en el planeta Tierra. O de alguna manera voy a pasar desapercibido de la vista de Dios. No. Dios es tan grande, tan omnipotente, tan omnipresente, Él está en todo lugar, y es tan omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él sabe todo, Él examina todo, Él sabe de cada uno de nosotros. Jeremías nos alerta, Jeremías, el capítulo 23, Jeremías, el capítulo 23, después de Isaías, Jeremías, capítulo 23, y nos dice el versículo 24, Jeremías, capítulo 23, y versículo 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. ¿Alguien se puede esconder de él en alguna cueva? No, por supuesto que no. Y esto no piensen, hermanos, que es algo difícil para Dios vernos. Él automáticamente, sin esfuerzo alguno, ve a todos y cada una de las 6,000 personas que viven en este planeta, además de los animales y todas las cosas que hay en la tierra y todas las cosas que en el cielo hay. Todo, es más, nos dice el Evangelio, que ni un pajarito cae a menos que sea su voluntad. Él sabe de todas las cosas y ve todas las cosas y conoce todas las cosas. Él dice, he visto. Ahora, la frase completa es, he visto sus caminos, nos dice nuestro texto. Eso no significa que Él ha visto nuestras carreteras o que Él ha visto nuestras calles. Se refiere a nuestra conducta, se refiere a nuestra manera de ser. Y noten que Dios no nada más ve lo exterior con las cosas que hacemos, pero también ve lo interior, lo de adentro del corazón. La última parte, el versículo 17, dice así. Isaías capítulo 57 y el versículo 17. ¿De qué está hablando el profeta? Isaías 57 y 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé, le herí, escondí mi rostro, me indigné. Y él siguió rebelde, ¿por qué? El camino de su corazón. He visto sus caminos, dice él. Él ha visto los caminos de nuestro corazón. Ah, por supuesto, Dios te ve cuando le gritas a tu esposa. Dios ve eso. Dios te ve cuando te portas mal en la escuela. Dios ve eso también. Dios te ve cuando te pasas el semáforo. Dios ve eso. Dios ve cuando en vez de estar trabajando, estás chismeando con tus compañeros en el trabajo, o estás viendo el internet, jugando el internet. Dios ve todo eso. Dios ve cuando tú le avientas con el trasto a tu esposo también. Dios te ve cuando... Y ustedes ahí llenen la línea. Dios te ve. Definitivamente ve esas cosas exteriores. Pero además Él ve los caminos de tu corazón. Él ve el interior, lo que pasa en lo más escondido de tu alma. Es decir, Él ve tus rencores. Eso no, nosotros no lo podemos ver, ¿no? Yo no sé quién es rencoroso porque eso es de adentro. Pero Dios ve la envidia también. Yo realmente no puedo ver cuando tú codicias algo, cuando tú envidias a alguien. Pero Dios sí, Dios puede ver tu orgullo, tu incredulidad, tus odios. Todas esas cosas de dentro del corazón que escondes a nuestra vista, que por afuera a lo mejor estás muy bien y aquí estás sentado y con tu Biblia, pero Dios ve lo que está en tu corazón contra las otras personas y contra los otros hermanos. Dios ve los caminos de tu corazón. En este pasaje, por ejemplo, Él nos enseña que Dios había visto las brujerías de esa gente, que Dios había visto los adulterios, las fornicaciones, nos dice el versículo 3, Isaías 57:3. Vosotros llegados acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Nos dice en el versículo 4, además, había visto, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién os ensancháis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfobizáis con los ídolos? Él había visto esa idolatría, él había visto esa rebeldía, él había visto las mentiras. Versículo 17 nos habla, por la iniquidad de su codicia, me enojé. Dios había visto esa codicia, o como diríamos en nuestros días, ese materialismo de esa gente. Dios había visto esa avaricia, todas esas cosas, Dios las había visto. Y lo peor, ¿saben qué es? Que Dios lo vio, que lo hicieron en rebeldía total. Eran rebeldes, como nos dice al principio. Y luego nos dice en el versículo 17 una vez más, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Es decir, y esto es lo peor realmente, lo hacían a sabiendas, en desafío a la ley de Dios. Dios sabía que no lo hacían por ignorancia, ellos conocían la historia de Israel. Dios sabía que lo hacían en rebeldía total. Ellos conocían la justicia de Dios, que lo que debían de hacer, pero ellos seguían en su rebeldía, obstinados contra Dios. Ahora entonces podemos concluir aquí, Dios se había visto, y qué mal estaban, tan rebeldes, tan ingratos, tan incrédulos, todas esas cosas tan malas de la brujería y la codicia. Y habían caído tan bajo, nos dice en el versículo 9, te abatiste, le dice Dios, hasta la profundidad del Seol. Habían caído así tan bajo, como Oseas nos dice en otra parte, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Pero las buenas noticias comienzan con la siguiente palabra. ¿Cuál es la siguiente palabra de nuestro texto? He visto sus caminos, tan terribles, tan rebeldes, todas esas cosas tan feas. He visto sus caminos, pero, ahora, realmente aquí pudiera estar otra palabra. Por ejemplo, he visto sus caminos, por tanto los destruiré. Y no hubiera problema con ese versículo, por supuesto que no. Aquí pudiéramos tener la palabra, he visto sus caminos, así que los castigaré para siempre. Y no tuviéramos problema con ese versículo. Pero aquí tenemos la palabra, pero. Hay cierta esperanza aquí. Esta palabra, este término P-E-R-O, nos habla de la maravillosa gracia del Señor. Este es un pero de la inmensa misericordia del Señor. Este pero es como el maravilloso y precioso pero de Efesios 2:4. Vean conmigo Efesios 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Pero Dios! ¡Qué bonito ese pero! Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es el mismo pero de nuestro texto. He visto sus caminos, pero nos dice, ¿cómo que tanta esperanza nos da este pero? Tanta esperanza en la gracia y misericordia de Dios. Aunque Dios ve, aunque Dios nos había examinado, aunque Dios sabía qué tan mal estábamos, aunque éramos tan rebeldes, aunque habíamos caído tan bajo, y Dios lo sabía y lo veía, por pura gracia, por amor en Cristo, Él actúa. ¿Qué hace? Bueno, la siguiente palabra nos dice, el verso dice, Él sanará a su pueblo. He visto sus caminos, pero le sanaré. He visto sus caminos, pero le sanaré. Bueno, aquí no se trata de la sanidad del cuerpo. Se trata de algo mucho más importante, la sanidad del alma. Como el salmista dice en el capítulo 41 y en el versículo 4. Salmo capítulo 41 y el versículo 4. Es lo mismo. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma. Esto es lo que más me duele, esto es lo que más necesito. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces, cuando Dios nos dice, he visto sus caminos, pero los sanaré. Él nos habla de ese perdón de pecados. Él nos habla de esa paz, como dice el siguiente versículo. Isaías 57, 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. De eso se trata entonces esta sanidad. ¿Y cómo es esto? Bueno, Isaías 53 nos explica claramente. Isaías 53, el mismo escritor, nos dice en el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras, ¿qué? ¡Rebeliones! Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios promete esa santidad, esa sanidad. Ahora de esto quiero enfatizar dos cosas. La primera cosa, Dios no nos sana de un resfriado espiritual. Es mucho más que eso. Dios nos sana de algo más grave. Nosotros teníamos una enfermedad más grave que el cáncer, más grave que la rabia, más grave que el SIDA. El profeta describe, por cierto, en este mismo libro, en el primer capítulo, nuestra enfermedad. Y vean cómo describe qué tan terrible es nuestra condición. Isaías capítulo 1 nos dice. Isaías el capítulo 1. Voy a comenzar a leer en el versículo 2. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos qué... Se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Oh, gente pecadora! Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. ¿Hijos qué? ¡Depravados! Dejaron a Jehová. Provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma. Todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es nuestra enfermedad. Esa es la descripción de Dios de nuestra enfermedad. Ante Dios alto, ante Dios santo, ante Dios perfecto. Nuestros pecados, aún las más blancas mentiritas, o esas codicias tan blancas, o envidias tan blancas, o rencores tan blancos, delante de Dios son como lepra. Delante de Dios son depravación, son corrupción. ¿Y saben qué? Desde que nacimos, estamos infectados de ese virus sidoso del pecado. Desde que nacimos, nacimos desobedientes, nacimos mentirosos, Salmo 58. Nacimos con un mal congénito muy grave. Entonces, cuando Dios nos sana de algo muy, pero muy serio, muy peligroso. Es una enfermedad mortal. Nos sana de nuestra incredulidad. Nos sana de nuestra rebeldía. Nos sana de nuestra iniquidad crónica. Es una enfermedad muy terrible, una enfermedad incurable, una enfermedad que solo el médico divino, en su gracia, nos puede sanar. La otra cosa que quiero recalcar es que Dios nos promete que nos sanará. He visto sus caminos, pero le sanaré. Y notaron que se repite, por cierto, Isaías 57, el versículo 19, también nos dice eso y lo repite, lo enfatiza, cuando dice él, produciré frutos de justicia, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Lo repite para recalcar esta verdad, esta gran promesa, que de verdad nos sana, de verdad nos perdona, de verdad nos limpia el corazón, de verdad nos va a ayudar con nuestra enfermedad. Como dice Oseas, Él nos sana nuestras rebeliones, amándonos de pura gracia. Dios sana nuestra alma. Dios limpia nuestras conciencias. Nos libra hoy en día del poder del pecado. Nos libra hoy en día del castigo, de la pena del pecado. Y en el cielo nos librará de la presencia del pecado. Hay terapias, por ejemplo, de quimioterapia, que muchas veces usan en diferentes tipos de cáncer, que a lo último no funcionan. Pero la terapia del Espíritu Santo siempre funciona. Él nos sanará. Pero además de que Dios nos promete que sanará a su pueblo, Él dice, y los pastorearé. Isaías 57, nuestro texto, versículo 18, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Y noten, por cierto, en el siguiente capítulo, capítulo 58, el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. A mí me encanta Isaías 40, 11. Isaías capítulo 40 y versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y como que vemos la ternura de Dios aquí. El cuidado de Dios por nuestros hijos. El cuidado de Dios por su pueblo. El Salmo 23, por supuesto, ustedes lo conocen. Y yo creo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta que este Salmo no tan solamente es para los entierros. Este salmo es para todos los días del cristiano. Es algo que nos debe de motivar. El Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Él nos ayuda, Él nos protege, Él nos alimenta, Él nos guía. Y como dice el salmista, nos guía aún después de la muerte. Bueno, hermano, como cristianos, nos debe de motivar mucho saber que Dios nos pastorea, que Dios es nuestro pastor, que no estamos solos en la vida, por así decirlo. Y podemos cantar con gozo, me guía Él con cuánto amor me guía Él. De verdad, es una gran promesa del Señor. Pero además el versículo promete, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Isaías capítulo 57 y el versículo 18. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Apóstol San Pablo escribe en 2 Corintios, Dios es el Dios de toda consolación. Dios sabe cómo consolarnos. Por cualquier tristeza, por cualquier tragedia, por cualquier angustia, aun cuando estamos enlutados, como dice nuestro versículo. Ciertamente Él sabe cómo consolarlos por las tristezas, las tragedias de la vida, pero también por los pecados pasados. El verdadero cristiano se entristece mucho por los pecados que comete. Pero Dios nos puede consolar de las depresiones del pasado, Dios nos puede consolar por los problemas que sufrimos por ser su pueblo, como veíamos en esta mañana, por esas cruces que tenemos que cargar. Yo creo que en esta vida definitivamente no hay nada más refrescante que la consolación de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado. Están en lo más bajo de su vida espiritual, en su familia en problemas, en la escuela tienen problemas, alguna enfermedad en el cuerpo tal vez, algo, y están ya, como dicen en inglés, por tirar la toalla, ya por darse por vencidos. Pero luego Dios, ustedes están escuchando un himno, escuchando un sermón, o teniendo sus meditaciones diarias de la palabra de Dios, y hay un versículo. El Espíritu Santo lo inyecta y llega a tu corazón y te da vigor en el alma. Y es una consolación tremenda que te puede decir, ya estoy en el cielo. Ojalá que te haya pasado eso a ti como cristiana, como cristiano. Es de lo más dulce y lo más maravilloso sentir la presencia y la consolación de Dios en esta vida por la palabra aplicada por su Espíritu Santo. Como dice Salomón, es suavidad al alma y medicina para los huesos. Pero eso no es nada. No es nada en la consolación que recibiremos en el cielo. Ahí será al 100%. Al estar con Él seremos consolados de todo. Ni una lágrima será derramada. Al estar con Él vamos a decir, valió la pena. Romanos 8:18 es verdad. Allí, como dice el himno, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Todo en el cielo se ha de aclarar. Bien, dos comentarios antes de las aplicaciones. El primero. Dios, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, es el que hará esto. Entonces, está totalmente garantizado. Tiene la garantía del poder y la providencia de Dios. Esto viene desde la eternidad pasada. No hay nadie que le diga y lo pare, ¿qué haces? De seguro que Él cumplirá esta promesa a su pueblo. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. No sé si ustedes han comprado alguna cosa que dice que la garantía es ilimitada y de por vida. Pero luego ven la póliza y hay una letra chiquita que dice bajo ciertas condiciones. Si usted vive en el estado de Arizona, y lo compró en Tucson, ¿verdad? Si usted vive en el estado de Arizona, Nuevo México, California, esta póliza no es válida. La garantía no es válida. El motor funciona nada más por un año. La garantía es por un año el motor. Y al final no era ni una garantía ilimitada ni de por vida. Pero déjeme decirme, la garantía de las cosas de Dios de verdad es ilimitada e incondicional. Totalmente. Totalmente. Tendremos salvación, seremos sanados, seremos pastoreados, tendremos la consolación de Dios, porque Dios es el alto y sublime. Él lo ha prometido, Él es fiel, Él es poderoso, Él es soberano, y Él es totalmente poderoso y totalmente fiel a su palabra. Y no lo hace por nosotros, lo hace por su nombre. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, nos dice la Escritura. Confiemos en esta gran promesa. Segundo comentario. Dios hace esto por Cristo. Tenemos una pista de eso en el siguiente versículo. Véanla, a ver si la pueden ver, niños. Isaías capítulo 57, el versículo 18. He visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano. Ahora, después de la palabra cercano, hay una letrita muy chiquita. ¿Cuál es la letra? Es la letra A. Y abajo hay una referencia. Y nos dice Efesios 2:13. Así que tenemos que ir a Efesios 2:13. Efesios capítulo 2, el versículo 13. Y esta es la pista. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Y porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, ¿cómo es que Dios nos sanará? ¿Cómo es porque Dios nos pastoreará? ¿Por qué nos va a consolar? ¿Qué dice Efesios 2? Por Cristo, por la sangre de Cristo y mediante la cruz de Cristo. Es por eso, escúchame, es por eso y nada más por eso que Dios nos tiene gracia y misericordia. Él nos sana porque Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores en la cruz. Él nos pastorea y nos consuela por lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Amén. Nuestra religión no es una religión de obras, no es una religión de esfuerzos. Nuestra religión es una religión por la pura misericordia de Dios, la pura gracia de Dios. Y Dios nos ama y actúa y nos sana y nos salva a causa de Cristo. Abrázate de esta verdad y te va a dar una seguridad de salvación que ni el diablo te la va a poder quitar. Escúchame muy bien, cristiano. Tú como cristiano, que pecas y caes, abrázate de la gracia de Dios en Cristo. Piensa, no se trata de mí, no se trata de mis caminos perfectos, se trata del pero de Dios, se trata de la paz de Dios que tenemos por Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. A lo mejor has pecado, a lo mejor no eres un cristiano, no eres un creyente, y has pecado y has caído muy pero muy bajo. Aférrate al hecho de que Dios hace estas promesas por lo que Cristo hizo. Nada de lo que tú hiciste o podrás hacer. Todo por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Muy bien, con esto en mente vayamos a las aplicaciones. Primera aplicación. Que Dios nos ve, he visto, así comienza el versículo, he visto que Dios nos ve, también nos debe de consolar. A lo mejor nadie te ve cuando entregas ese folleto, pero Dios sí. A lo mejor nadie te ve cuando lloras, y Dios te ve y sabe por qué lloras. A lo mejor nadie te ve cuando vences esa tentación, pero Dios sí, y se alegra contigo. Dios ve tus virtudes en el interior. Dios ve cuando tú perdonas a esa persona y cubres su pecado. Dios ve, eso es lo que más me ayuda más a mí. Cuando Dios ve lo más profundo en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma, y Dios ve que le amamos. Como Pedro le contesta, ¿verdad? Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Cuando estemos así, en esas depresiones espirituales y que el diablo nos esté atacando y hayamos caído en un pecado y nos duela tanto y tengamos esos remordimientos, podemos abrazarnos de esta promesa que Dios nos ve. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe que le amamos. Segunda aplicación. Que cuando el diablo te recuerde tus pecados, acuérdate y resístelo con el pero. Resístelo con el pero. El diablo te va a acusar. Es su especialidad, es el acusador de los hermanos. El diablo te va a acusar. Tú fornicaste, tú adulteraste, tú te drogaste, tú robaste, tú mentiste, tú viste eso en el internet, tú le pegaste a tu hermana, tú le pegaste a tu hermano, tú le contestaste a tu mamá. Tú contéstale, es cierto. Pero Dios me sanó. Dios me perdonó. Dios me salvó. Tú contéstale, es verdad. Es verdad. Pero Dios, que es rico en misericordia, me sanó, me perdonó. De todo mal me lavó, como dice el himno que citó nuestro hermano.
Dios lo sabía.
Dile tú.
Dios lo sabía. Dios sabe todas las cosas. Dios me vio. Pero Dios me sanó de todo eso. Él me perdonó por pura gracia. En esto muestra Dios su amor para conmigo. En que siendo aún pecador, Cristo murió por mí.
Te vas a vencer al diablo.
Tercer lugar.
Que Dios puede sanar las rebeldías de tus hijos y de tus amigos. Dios puede sanar las rebeldías de tus hijos, de tus amigos.
Creo que debemos de aplicar las palabras de nuestro Señor en cuanto al joven rico y aplicarlas a los jóvenes rebeldes, a los parientes rebeldes. Nuestro Señor Jesucristo dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Una hermana me estaba hablando acerca de esto. Este joven rico.
Le impresionó que dice que Cristo lo miró y Cristo le amó.
Y no sé por qué, pero cuando Cristo dijo esto, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible, era una pista que ese joven iba a volver a Cristo. Ese joven iba a dejar de amar su dinero y sus propiedades. Y se iba a volver a Cristo algún día.
Mi profesor de Corintios en la universidad creía que era Saulo de Tarso.
Tal vez,
será su teoría. No sé, pero ciertamente tenemos estas palabras de Cristo como una pequeña pista de que ese joven rico, tan rebelde, tan codicioso, se volvió. Porque para Dios nada es imposible. Ten confianza en Dios, que Él puede sanar la rebeldía de tus hijos, que Él puede sanar la rebeldía de tus amigos. A lo mejor tienes un pariente que ha caído tan bajo, un amigo que es duro y difícil, no recibe ni un folleto, no te deja darle ni una palabra, una invitación. Dios puede sanarlos. Dios puede pastorearlos. Dios puede consolarlos. Dios puede salvar al peor pecador.
En penúltimo lugar, Dios nos puede sanar de todo. Dios nos puede sanar de todo.
He visto sus caminos. ¿Y qué caminos?
Pero los sanó.
¿De qué pecado Dios no te puede sanar? ¿De qué pecado, de qué vicio Dios no te puede salvar? ¿Asesinato, homicidio? ¿Dios te puede salvar de eso?
Claro que sí.
¿Robo con violencia?
Claro que sí.
¿Asesinaste a un bebé?
Claro que sí, Dios te puede perdonar eso. Y Dios te puede consolar.
¿Sodomía?
Claro que sí.
¿Alguna pasión vergonzosa?
Claro que sí.
Ahí está el testimonio de los corintios. Dios los sanó. Apunten, 1 Corintios 6, el versículo 9 al versículo 11.
Hay esperanza para todo pecador, hasta el peor de los pecadores, de que Cristo nos puede sanar. En último lugar, Dios nos puede consolar de todo. Dios nos puede consolar de todo.
El otro día, alguien me preguntó que si qué se le puede decir a una niña que fue violada y está embarazada por su propio padre. Me quedé, ¿pero cómo? ¿Qué le podemos decir a una niña así? ¿Cómo consuela uno a los hermanos en Indonesia? El tsunami hace, ¿qué? Un año o menos, y ahora otro, y estaba leyendo en las noticias de la guerra en el Líbano, Israel, terrible, tan feo, y que acaban de bombardear un edificio. Y había niños. Niños que sacaron de las destrozos y... Claro, pero ¿cómo podemos ir a esas familias y testificarles de Cristo y de Dios? ¿Qué les podemos decir? Es que en Israel, Dios puede consolar eso. Dios es el Dios de toda consolación. Nosotros a lo mejor no tenemos palabras. Nosotros a lo mejor no podemos... No hay nada que podamos decir, pero Dios sí puede.
Dios sí puede. Dios puede consolar al corazón más triste, dándole esperanza por el Evangelio, dándole esperanza con sus promesas a través de su Espíritu, dándole esperanza por su providencia, dándoles esperanza por el amor en Cristo, dándoles esperanza, enseñándoles que todo pasa para su gloria. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Oremos.